No, vamos a hablar un poco de los operadores. ¿Vamos a contar un poco de ellos?
Así es, ¿sí? Mari, obviamente teníamos que invitar a gente de la casa.
¿Se puede contar?
A gente de la casa para que nos hable de lo que es hacer técnica, hacer operación técnica en la radio. Y por ello, bueno, hemos invitado a Sandro Fuensalida a sentarse de este lado.
Que ya lo ha hecho otras veces, ¿no?
Sí.
Como relator.
Le podemos preguntar, a ver. Comentador. ¿Es la primera vez que estás acá en este estudio? ¿Lo conocías?
Es la primera vez que llego. No, como entrevistado no, nunca. Siempre haciendo alguna columna u otra cosa así. Que también es la beta de alguno que otro operador.
Bien,
eligen también
bien.
Ese camino, ¿no? Y a algunos le ha salido muy bien.
¿No te habían hecho una nota, alguna nota alguna vez? ¿Nunca?
Sí, nos estás mintiendo, yo me acuerdo
medios.
Que sí, en otro medio decían, pero
sí,
bueno.
En otro medio sí, pero vio que es como dice el cuchillo.
En casa, no.
Exacto. Después en algún programa así, de hace muchos años acá también.
Bien, ¿cuántos años hace que estás aquí en Radio Nacional?
Hace 32 años, cumplí el 24 de abril.
¿Gateabas cuando viniste,
No, pero arranqué mucho más chico.
¿En otra radio?
Arranqué en radios privadas primero y por allá, no sé, tendría 11, 12 años.
Chiquitito.
Y de ahí ya empecé acá en Radio Nacional fue como que me marcó ya más lo profesional.
¿Entraste vos antes y después Pepe?
Después vino Pepe, claro, sí.
Vos
sí.
Fuiste
nosotros
el primero.
Con Pepe, sí, acá sí, con Pepe ya veníamos
de trabajar en otras
claro,
radios.
Claro, veníamos de otras radios.
¿Y a los 12 años en qué radio trabajabas?
No, yo era el típico que iba a la radio y era el que hinchaba y se daba mate y quería aprender la profesión, sí. La primera vez que entré en una radio fue acompañando a mi papá, que se habían ganado un premio en la vieja líder cuando estaba allá
sí,
en el container,
sí.
En la Mutual. Y cuando entré, vi la consola y vi los equipos y todo lo que había ahí adentro y cómo se manejaba todo.
Te fascinó.
Y es como que dije, esto era lo mío. Y a partir de ahí arranqué a querer aprender, no tenía ni idea cómo se hacía.
Sí.
Y después, bueno, empecé. En ese tiempo era muy difícil entrar en radios también.
Ajá.
No es como ahora que tenés acceso fácil a una
sí,
radio.
Sí, sí.
En aquel tiempo no. Y bueno, conocí.
Además, había poquitas radios.
Y habían cuatro nada más. Cuatro radios, más Nacional, que no tenía FM todavía. Había tenido su FM, pero estuvo parada un tiempo y después arrancó de nuevo.
Sí.
Y todavía no teníamos la M. Y arranqué alucinado con eso y después, cuando era más chico, hasta me rateaba de la escuela. Esto no hay que hacerlo, chicos.
No.
Y cuando se iba mi papá y mi mamá, armaban los equipos en el living comedor de mi casa.
¡Qué locura!
Y ponía un grabador doble casetera, Toshiba, que teníamos negro.
Sí.
Un gris, que era de mi papá también, que se grababa. Con ese era mi
¿Y
grabación.
¿Qué te decían en casa? ¿Les gustaba la idea?
Nadie sabía, no.
No sabían.
No, porque
todo
lo hacía
culto.
Cuando no había nadie, claro. Y así arranqué. Teníamos el combinado, entonces.
Sí.
Yo no hablaba. O sea, pasaba música y.
Sí.
¿Eras DJ?
No, era
DJ,
operador.
Eras operador,
claro,
en
no,
casa.
Yo no, no hablaba, no hacía nada, sino que practicaba como que estaba tirando música en esa radio
sí.
Casera que me hacía en casa.
Qué bueno.
Y
época
arranque.
De cassette, Sandro,
claro,
¿no?
Claro, cassette, disco, no había computadora, no había
claro.
Nada de eso.
Entonces, claro, ponías un cassette, ponías el
claro.
Tema,
sostenías
el disco ahí.
Durante la tarde me grababa las tandas de las radios, que de algunas tandas, siglas, y entonces las separabas en cassette. Entonces ponía el disco y tiraba mi sigla o la
Qué importante en esa época también era escuchar.
Claro.
Que tenías que escuchar radio a otros operadores y que a veces con ese oído podías detectar qué operador estaba la mañana, cuál estaba la tarde, cuál estaba la noche, porque cada uno tiene su técnica, su manera de operar, ¿no? El líder que vos decías, por ejemplo.
Claro.
Muchos se cambiaban esas cositas, ¿no? Que decís vos, mi sigla y todo eso, y lo hacían diferente, cada uno era distinto.
Y es que cada uno tiene su sello.
Sí.
Cada uno tiene su impronta.
Y vos armaste el tuyo.
Yo hice el mío, por supuesto. Después, cada uno tiene su inclinación de qué es lo que va a hacer,
sí.
Cómo lo va a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, así hasta que me sentí preparado de que
qué
podía
lindo.
Llegar a una radio y empecé a polular por todas las radios que habían hasta que
andabas.
Algunas me dejaban entrar, sí.
Mira.
Y era el que miraba, preguntaba, Y después, bueno, habían algunos que ya me hacía conocido, yo tenía 12 años recién.
Sí.
Y después que se quería ir a comprar los cigarros ya me dejaba un ratito.
Ajá.
Eso por lo general era
hacer mate.
Tarde y noche, hacer mate, claro. hasta que, bueno...
Claro, te dejaba en consola.
Claro, wow. En consola y te decían, cuando se termine esto, apretá esto.
Claro.
O sea, yo ya sabiendo lo que tenía que hacer porque
un festival
practicado
era eso
mucho.
Para vos. Totalmente. Claro, qué felicidad.
Totalmente.
Y acá, Sandro, también pensaba el hecho de que... ¿qué pasa en esta transición, ¿no? Entre lo que estás contando del cassette, de la promo que te grababas, a lo que hacemos hoy, a lo que se hace hoy y a cómo se aprende a ser operador hoy? A esto también tengo otra cuñita, uh-huh. Porque dijiste, me sentí preparado, pero uh-huh. Eso no quedó ahí.
No, no, para nada.
No quedó con que lo que vos sentías, sino que querías más.
Exactamente. No, no, sí... Después el camino fue ese, ¿no? Prepararme más, pero a medida de que iba avanzando en mi profesión. Durante ese periodo creo que yo ya estaba listo para hacerlo y de hecho lo empecé a hacer. Y bueno, teníamos la típica, ¿no? Bandeja, disco, cassette.
Sí.
Alguna que otra, no sé, CD todavía no había, pero habían unas cartridge que le llamábamos. Que eran como videocaseteras, pero más chicas y que traían un cartucho donde había publicidad y demás.
Uh-huh.
Entonces uno usaba eso, pero eso eran las radios top.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Habían
sí,
radios que no.
Que tenían todo.
Claro.
Uh-huh.
Y acostumbradísimo a eso hasta que llegamos al punto de que, bueno, cuando yo entré acá a Nacional, empecé a usar el cinta abierta, que no lo conocía.
Claro.
Uh-huh. Acá entrábamos con una consola del año 60, con la uh-huh. Tramex
sí.
Del año 60. Y de repente nosotros veníamos de una Samic, que era de sonido, que tenía 400
¿y esto
botones.
¿Qué es? Decía vos.
Y de repente entrábamos a algo así que era tan tan antiguo.
Claro.
Y costaba, era como que volver a arrancar. Entonces, el Nacional me marcó eso, de tener que empezar a por lo menos estudiar para saber de lo que estaba hablando, o lo que estaba haciendo.
Sí.
Y después la brecha de lo que era lo nuevo a lo que ya veníamos acostumbrados, para mí no fue tan grande porque... Cuando entré acá conocí a un chico que se llamaba Sergio, Sergio Barroso,
sí.
Y era un capo en computadoras,
uh-huh.
Un capo, un genio, y nos hicimos amigos, entonces él me decía, ¿se puede grabar en computadora? ¿Se puede grabar en computadora? Yo decía, no, ¿cómo se va a poder? No se puede.
¿Qué?
Entonces empezamos a experimentar el tema del sonido con una vieja Sound Blaster, que es una placa de sonido,
uh-huh.
Y empezamos a grabar, entonces ya venía un poco más habituada la computadora. Pero venía, por ejemplo, en otra radio que ya habían implementado computadoras, acá que todavía seguíamos con el cinta abierta.
Cinta abierta, le decimos a la gente que son esas tortas grandes.
Claro, los carreteles.
Claro.
Que ahí tenían las grabaciones.
Y que tenés que tener mucho cuidado también porque la cinta se puede estirar o se puede...
Sí,
hay
se
que
daña.
Hay que ser mucho muy cuidadoso, tal y como con los discos, al momento de apoyar la
púa,
patita
claro.
Con la púa. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y bueno, no es el caso del cassette por ahí,
no,
ni
no,
es el
claro.
Caso del CD.
Ahora, ¿cómo dos hermanos eligen el mismo camino?
Y un poco y marcando
el camino.
Te siguió a vos.
Sí,
yo le empezaba a romper mucho que tenía que ir a la radio, que le iba a gustar, hasta que empezó a ir. Y bueno, ahí arrancó Pepe, yo le decía, bueno, esto se hace así, vamos a hacerlo así, de esta forma.
Pero vos
bueno,
seguiste por el otro lado, ¿no? De la universidad, de aprender,
claro,
de técnico.
Yo después quise más eso de... Pero eso me lo marcó esta radio.
Ajá.
De querer saber más de lo que sabía.
Sí.
Es una decisión de cada uno también.
Y seguro,
¿no?
Sí, claro.
Hay gente que tiene muchísima experiencia. Conozco mis mentores, por ejemplo, Cachito Millaca.
Millaca Wynn, sí, le mandabas un beso grande hoy en su día también.
Es un genio,
Cachito.
Y también era, cuando yo recién arrancaba, él ya estaba y era como uno de los máster de la operación técnica acá en
sí.
Río Grande.
Sí, sí, tal cual.
Entonces uno empieza a marcar mi camino, algunos eligieron otra faceta, la del locutor-operador, que les ha ido muy bien también.
Uh-huh.
Lo mío era, siempre fue más lo técnico.
Sí.
Después me empezó a gustar más lo técnico, empecé a estudiar como técnico. Yo me recibí con 17 años como técnico y a partir de ahí empecé a estudiar. Entonces, cuando entré acá, yo entré de la mano de Nina Righetti y...
Anita,
sí,
mandamos saludos.
Años.
Sí.
En una coproducción que entrábamos a las 6 de la mañana, siempre vamos de 6 a 8, entonces ella me llamó para trabajar acá.
De madrugada.
Terrible, 5 de la mañana arriba, así que ningún
sonido. Vos contento. No, pero para esto sí.
Sí, yo tenía radio, sí. 19 años cuando entré. Ah. Tenía 19 años. Y bueno, terminó ese ciclo y en diciembre me llaman para operar los programas en ese tiempo que se hacían de Navidad y Año Nuevo.
Ah, sí.
Entonces me preguntaron si quería hacerlo, les dije que sí. Y en enero el director de acá me llamó un día para ver si me interesaba trabajar acá. Y bueno, les dije que sí, que me interesaba.
Ni pensarlo.
No, en ese tiempo ni pensarlo.
Lluvia de estrellas.
Claro, era lo máximo de la radio, llegar a Radio Nacional es lo máximo.
Sí, seguro.
Lo máximo de todo.
Igual sigue siendo, ¿eh?
Sigue exactamente. Siendo.
Sí. Nosotros respetamos muchísimo este espacio, ¿no? Como profesionales siempre estamos buscando eso, ¿no? De tener este sello identitario que nos defina como trabajadores de Radio Nacional, ¿no?
Exactamente, y aparte uno quiere poner eso, poner ese sello de que uno lo caracterice, ¿no? De algo. Uh-huh. Cada uno en su labor, ¿no? El productor, el locutor,
seguro,
el operador,
seguro.
O sea, cada uno en lo suyo quiere eso.
Uh-huh.
Y bueno, lo mío ya empezó a ser más por lo técnico, sí. Y después ya me gustaba más el sonido, así que empecé a estudiar sonido. Ahí me recibí de técnico superior en sonido, después un par de años después hice la carrera de ingeniería en sonido.
Estuviste de docente también.
Estuve de docente, uh-huh. Estuve dando clases hasta sí. Los días de hoy en los talleres de verano.
Esas cosas, viste, nunca se saben bien, uh-huh. Por eso hay que preguntar.
Aparte,
y traer
el operador es el que está siempre calladito y el que tampoco se permite a veces hablar, al menos nosotros, somos bastante
Es el primer oyente, uh-huh. Porque él de allá nos dice cómo va. Sí. Viene para abajo, viene para arriba. ¿Cómo? ¿Viste? Es el primero.
Sí. Nuestro cronómetro.
Sí.
Yo les voy a contar una anécdota. Yo me recibí en el año 97 en el ISER,
sí.
Como operador nacional. Y cuando entrábamos a la carrera, el profesor nos decía que en un salón, en el Sala Magna, y bueno, ahí estaban todos los operadores, decían: los locutores entran por la puerta delantera, junto con los productores y junto con los periodistas. Los operadores entraban por la del fondo.
Ay, no.
Así arrancaba la charla.
Uy, qué mal.
Era claro. Motivacional, ¿no? Te dan unas ganas de estudiar.
Claro, bueno.
Y después la otra que también siempre te inculcaban es que cuando el operador hace las cosas muy bien, nadie se da cuenta. Nadie te lo agradece, ni tienen por qué, porque tu trabajo, pero nadie se da cuenta. Ahora, cuando cometiste un error, van a ser al primero que van a mirar y al primero que le van a indicar con el dedo.
Igual,
eran pautas que te marcaban en ese tiempo los profesores.
Uh-huh. Igual, quienes estamos de este otro lado sabemos que hay que tener buena relación con el operador. Perdón. Porque el operador es el que te abre y cierra el micrófono, es el que te pisa o no con la música, o sea, claramente puede ser, como decís, ¿no? Esto de que no están justamente entrando por la puerta de adelante, pero son quienes en definitiva definen el aire.
Y sí, porque hay que estar.
Y llevan los tiempos, sí, sobre todo sí, los sí, tiempos, ¿no? Cuando exacto. Van marcando ahora, al conductor o al locutor.
Exactamente, claro, tu trabajo es manejar los tiempos.
Claro.
Tenés que manejar los tiempos.
Sí.
Es fundamental eso.
Sandro, pero también tuviste otra beta por ahí, sino motivando a quienes bailan.
Ah, también eso. Y es típico, va de la mano. Después, en un momento, cuando estábamos en FM Espacio, hacíamos un programa con Pepe.
FM Espacio,
sí, sí.
FM Espacio.
Hacíamos un programa con Pepe muy exitoso, que sí. Duró dos ciclos, que la verdad que nos divertíamos muchísimo.
Es que la radio se cosas. Empieza por ese
claro,
lado, ¿viste?
Sí.
Qué lindo.
Vos te divertís haciendo
claro,
radio.
Claro, exactamente. Y,
sí.
Y bueno, una cosa, yo amando, conocimos a un amigo que era DJ, entonces empezamos a explorar la beta de DJ.
Uf.
Entonces, bueno, lo hicimos por varios años, más por gusto que otra cosa. Después yo lo dejé porque me di cuenta que no era lo mío, no me gustaba. O sea, terminó no gustándome, yo quería ir más a lo radial. Eso era lo mío.
Te traigo la radio entonces.
Sí.
¿Conocer la discoteca?
No,
es
sí.
Toda una historia. Cuando yo recién empecé, vos ya hacías años sí. Que estabas acá. ¿Y cómo te aprendiste la discoteca? Porque vos sos un tipo que sabés buscar y sabés encontrar el tango, el folclore, el pop, todos los ritmos. Te sabías todo en disco.
Sí, era un trabajo que aparte era parte de nuestro trabajo. Nosotros entrábamos, no había computadora, que teníamos todo adentro de un disco rígido, no. teníamos que ir a buscar los discos. El tiempo para ir al baño eran 3 minutos, lo que duraba el disco.
Contado.
Claro. El tema, claro.
Entonces, veníamos una hora antes, entrábamos a la radio una hora antes, y a la discoteca y empezar a buscar disco, que era lo que íbamos a usar. Y bueno, así todos los días, todos los años, todo terminamos reconociendo en qué lugar estaba cada disco, entre el 4000 y el 5000 que había, entre el 2000 que hay y en el 7000 que hay.
Sí.
Ya era parte de nuestra tarea. Y eso quedó. Hasta el día de hoy me acuerdo patente que, no sé, que eres música del 80, 85 y está en el 4700.
Pero ahora el que entre a Radio Nacional me parece que no va a ser así, ¿no? Y que vaya a discoteca.
No. De hecho, la discoteca está ahí, gracias a Dios.
Te lo bajan, viste, de un celular. Exacto. Te bajan temas de otros lados y no aprenden eso tan virtual, que era aprender discoteca.
Antes el operador tenía que saber de música. Tenías que saber de música. No podías trabajar si no sabías de música.
Claro.
Ahora no, porque ahora en otras radios que por ahí le hago algún servicio técnico, le hago una mano a una gente amiga, los operadores usan Spotify.
Claro.
Si ni siquiera el reproductor como tenemos nosotros acá, que tenemos todos los formatos.
Entonces, claro.
Podemos pasar disco, vinilo, podemos pasar mini disc, MP3, cassette, lo que sea. En otras radios solamente está Spotify.
Entonces, claro.
Es la evolución de la radio y esto es en signo de pregunta, ¿no?
Tal cual.
Sí.
En la parte técnica siempre, ¿no? Igual vino a dejar todo un poco más exacto, ¿no? Hoy grabar una publicidad es exacto. Grabar un rompetanda, un separador es exacto, el corte es exacto, la cortina está exacta. Antes era mucho más manual, era difícil.
Mucho oído. Con el cassé volver y volver para atrás y si salíamos otra vez, borrar, otra vez, a ver, graben, a ver. Era tremendo.
Las tandas publicitarias eran 15, 16, 18 cassettes. Y cuando llegaba la tanda teníamos 3 caseteras, una arriba al lado de la, arriba de la otra, y era poner, sacar, tirar,
y
ni siquiera acomodarlos.
Y esos dedos volaban.
Porque era la tanda y no podías tener baches. Tener baches era motivo de despido hasta capaz.
Tal cual.
Entonces, después quedaba toda la mesa llena de cassettes, y después cuando tirabas la música empezabas a juntar tus cassettes otra vez. Y todo eso pasaba rapidísimo también.